Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Paradisers, el podcast del equipo de Marketing Paradise. Te habla Jorge García, orgulloso cofundador de la agencia, y estás escuchando nuestro programa 142, en el que vamos a hablar de cómo mejorar cualquier diseño de tus campañas de paid media. Te queremos contar qué debes tener en cuenta para lograr unas creatividades que ayuden a lo más importante, a aumentar la conversión. Creo que ha sido de las mejores sentadillas que he grabado nunca. Igual es porque estoy en mis dos mejores días. En fin, para hablar de diseño, por supuesto, se me ocurre muy poca gente mejor que los dos compañeros y compañeras que me acompañan hoy. Cintia Cabrera, ¿qué pasa, Cintia? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, Jorge. ¿Qué estamos otra vez?
Y Jesús Nogales, ¿qué pasa, Jesús? ¿Cómo estás?
Todo bien, Jorge, ya con ganitas de grabar el episodio. Este tema es interesante, así que vengo con ganas.
Es muy interesante. Sí. 142 programas y hemos tardado 141 ocasiones para hablar de algo que creo que es bastante importante porque es un canal que afecta directamente a la cartera y a la cartera más rápida, al corto plazo, que el ser humano está preparado para eso, como es toda la parte de paid media. Y digamos que ahora le asignamos un porcentaje, pero creo que el diseño de un anuncio puede influir en un, yo voy a mojarme, un 30% del rendimiento total de la campaña. Y el otro 70% para mí es, bueno, otras cosas, el mensaje, la segmentación, etcétera. Pero por lo menos un 30% para la primera fase, esa de llamar la atención, seguro. Y luego a partir de ahí, ahora hablamos un poco de hacia dónde va esto. Entonces, el programa de hoy va dedicado a que tú, querido oyente, aprendas a cómo o encontrar maneras, herramientas, tips chiquititos que te vamos a dar para mejorar tus anuncios desde la parte de diseño. ¿Eso significa que tengas que ser diseñador? No especialmente. Yo no soy diseñador. Prácticamente no soy nada. Y puedo hacer una campaña decente. Así que tú también podrás. Pero lo que van a hacer Jesús y Cintia es enseñarte determinadas cositas que te puedan ayudar luego a validar cómo puedes mejorar un anuncio o cómo puedes no mejorarlo. Y la idea es charlar un poco sobre eso. Cintia, lo primero que quiero que hagamos es cómo nos vendes, por decimocuarta vez, pero que nunca sobra, esto de el diseño también influye en la cartera y el diseño también en marketing. Todo tuyo.
Vale, pues nada, pues como ya hemos comentado un montón de veces, como tú mismo has dicho, el diseño y el marketing digital van mucho más de la mano de lo que nos pensamos, ¿vale? Y no solamente estamos hablando de estética, porque es verdad que siempre que hablamos de diseño pensamos que se basa solamente en lo bonito que es algo, ¿vale? El diseño puede ayudarnos a que nuestro cliente se sienta identificado o no con nuestro producto. Y si se siente identificado, nos puede ayudar de forma directa en la decisión de compra de nuestro producto, ¿vale? Es decir, la identidad visual de nuestra marca nos ayuda de forma directa a que estemos más o menos cerca de nuestro consumidor. Y eso, en una era tan digitalizada como la que nos encontramos ahora mismo, también nos hace que repercuta en nuestra tasa de conversión y nos ayude a mejorarla. Básicamente es eso.
La tasa de conversión, de verdad que es algo como, no me sale una metáfora, pero es algo que habría que estar mejorando toda. ¿Hay algo en vuestra vida que queráis mejorar hasta que os muráis?
Sí, claro.
Sí, claro, por supuesto.
¿Hay algo que digáis, joder, esto, vamos, siempre habría que mejorarlo?
No sé.
Bueno, da igual, es como si quisieras alcanzar la paz en el mundo, que dices, oye, pues siempre va a haber algo que hacer, pues con esto de la conversión exactamente igual. Siempre hay algo que hacer para mejorarla. Es verdad que si puedes elegir entre arreglar la paz en el mundo y tu tasa de conversión, hombre, si no te importa, empieza por la paz en el mundo. Pero a partir de ahí, la tasa de conversión, de verdad, de cualquier cosa que puedes hacer de tu marketing, sin duda tiene que ser esto. Y en lo que hablamos hoy, que es paid media, que es, oye, vas a soltar dinero de tu cartera sin parar esperando un multiplicador, que en función de tu modelo de negocio incluso tiene que ser un por 4, un por 5 para que te salgan las cuentas, ya ni te cuento. O sea, esto de la conversión es importante. ¿Cómo el diseño ayuda a la conversión? Jesús, ¿cómo podemos nosotros desde el diseño afectar a esta métrica tan importante?
Bueno, yo una de las cosas que quiero decir es que creo que es bastante obvio que cuando tenemos un diseño, cuando una campaña es una, influencia directa, porque las personas directamente consumimos a través de los ojos. Yo no recuerdo cuándo fue la última vez que yo fui a un restaurante, me vendé los ojos, pedí una pasta, unos espaguetis y me los comí. No, uno cuando va a un restaurante, cualquier cosa que hagas, primero lo ves, lo consumes a través de los ojos y de allí tomas la decisión de si te comes el espagueti o huyes del lugar. Espero que nunca uno tenga que huir del lugar, ¿no? Pero en general con el diseño siempre va a ayudar a convertir de una forma u otra. Entonces, si utilizamos un buen diseño en una campaña, nos impulsa como no tienes idea. Si vamos hacia allá exactamente puntos individuales, vamos a decir los puntos clave. Básicamente uno será el generar el diálogo hacia nuestro público objetivo. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú haces un diseño, una creatividad, ya de por sí como tal desarrollas lo que comunicas a través de tu marca, siempre vas a hablar a un público objetivo. No le vas a hablar igual a una persona que tenga 70 años o una persona que tenga 20. Y si lo haces, yo quiero saber qué marca es esa porque me llama mucho la atención estudiar. Que quizás lo puedas hacer, pero no vas a comunicarte de igual forma con ambos públicos, ¿no? Siempre vas a estudiar, siempre vas a ver con qué imágenes ayudan más a unos, qué mensajes ayudan más a otros, hasta qué tipografías puedes utilizar y qué no. Obviamente siempre dentro de tu marca, ¿no? No es que te vas a lanzar, no, me gusta Comic Sans porque tal, no uso Comic Sans, por favor, o sea, ya en general, directamente. Vale, y el otro punto que podríamos decir es que sea reconocible e identificable, porque si tú haces un anuncio de una cosa y ya la persona le llamó la atención, lo que sea, entra y piensa que es otra cosa, te vas a quedar como, vale, entonces acabo de desperdiciar un minuto de mi vida entrando a esta web para comprar algo que no me interesa. Que tu producto, que tu anuncio sea identificable, prosigo, uno come a través de los ojos, uno consume a través de los ojos. Entonces, la primera impresión sí cuenta en cuanto a diseño. Ya en cuanto a persona, no sé, no en cuanto ya a parte romántica, a mí no me preguntes, pero en cuanto a diseño, la primera impresión sí importa. Entonces, que sea todo identificable a la primera, por así decirlo.
El otro día vi una peli que se llama El Test, española, que no recomiendo, o sea, solo lo digo para introducir, que había una escena en la que un abogado le mandaba por fax a una persona un contrato, y el contrato estaba en Comic Sans.
¡Oh, qué bonito!
Que entiendo que sería un chistecito de la película y que no sería algo premeditado, quiero pensar. Pero era un chiste. Creo que fue el mejor chiste de la película, de hecho, seguramente.
O el pasante lo puso en Comic Sans y no se dieron cuenta, claro, hasta que empezaron a grabar, ¿sabes?
Mejor todavía. Vale, has dicho un par de cosas interesantes. Antes de meternos como en los tips de, oye, ¿cómo se puede mejorar esto? Una aclaración, y es que todo lo que vamos a decir te vale para el diseño de lo que es un diseño gráfico, por entendernos, pero también te vale para hacer un vídeo, ¿no? Y que los anuncios sean, claro, en vídeo perfectamente, que eso es algo importante. Y luego, creo que la parte del diseño que comentaba Jesús, esto de lo del restaurante y tal, influye sobre todo en el primer paso antes de vender. Es decir, en el famoso modelo AIDA, este marketero de atención, interés, deseo, acción, creo que en esa parte de atención el diseño es crítico. Y eso no significa que para llamar la atención tengas que ser extravagante. O sea, creo que también hay alguna manera, y yo creo que alguna vez lo hemos comentado, de llamar la atención desde el diseño, pero desde la diferenciación. Y si estás en un sector en el que el público está acostumbrado a ver, pues en la moda se ve muy claro, determinadas fotografías con determinados estilos, con determinados modelos, si tú consigues hacer un anuncio que no tenga nada que ver con eso, creo que puedes diferenciarte de una manera y llamar la atención de una manera que no tenga que ser seguir subiendo la potencia del mismo estilo de diseño. ¿Estáis de acuerdo?
Totalmente.
Al final, la diferenciación va a ser un punto importante en que tu campaña funcione, ¿no?
De hecho, podríamos tener incluso anuncios donde te diferencies por tu no diseño. Ahí eso. Tenemos el caso incluso de Putos Modernos, que es una marca que se diferencia claramente, o sea, que tiene una identidad como muy clara y no tiene diseño. O sea, tiene diseño, pero no destaca por el diseño, en plan de que es un fondo y ya está. Y la potencia solo la tiene el copy, que es algo que creo que es importante y que yo echo de menos de vez en cuando en algunas campañas. Y es que creo que luego lo vamos a hablar cuando hablemos de lo del no todo es importante y que es más importante y que no, que el diseño no se coma los copies. O sea, creo que si el copy es bueno, el copy se tiene que comer al diseño. Porque el copy te puede funcionar tanto para llamar la atención para la primera fase como para luego generar un interés y entender que lo que tú vendes le interesa al público. Que eso es algo que con el diseño a veces puede ser un poco más complicado. Y las palabras creo que pueden ser más flexibles.
es justo un poco como la metodología esta del menos es más. O sea, me uh-huh. refiero que siempre tienes que haber, tiene que haber como una especie de equilibrio entre copy y diseño, como tú estás comentando. Entonces, si tú tienes un mensaje muy fuerte, no tienes que acompañarlo de recargarlo de un montón de cosas ni de nada, porque lo que estás haciendo es cargarte ese mensaje. O sea, tienes que buscar cuál es tu punto fuerte y uh-huh. subirlo para arriba, pegarle un petardazo para que llame la atención y buscar así destacar entre todo lo demás. Si no es el copy, es el diseño. Y si es el diseño, es el copy. Y si no es ninguno de los dos, busca un equilibrio. Pero nunca puedes intentar recargarlo todo demasiado, porque entonces es que pierde toda la fuerza el mensaje que estás tratando de trasladar. Entonces tienes que buscar qué es lo que quieres hablar, que es priorizar, o sea, busca qué es lo que tú quieres hacer y qué es lo que quieres llamar la atención. Y eso, destácalo. Y el resto, no importa que se quede por debajo, porque ya va a hablar de ti y ya va a hablar de lo que tú quieres vender. Ya está, no hay más.
Pregunta para vosotros. ¿Creéis que el diseño de estos anuncios, porque al final las campañas pueden ser bastante grandes, o sea, si tú tienes alto presupuesto, tienes diferentes tipos de públicos y que además esos públicos pasan por diferentes fases, es fácil que si de verdad te quieras montar un plan de creatividades puedas terminar con, oye, la parte de arriba del embudo le ataco con una descarga de no sé qué que lleva ahí un diseño y luego le ataco con otra cosa y luego con otra cosa y luego con otra cosa y en función del público, pues que puede ser bastante grande, puedes tener de verdad decenas de creatividades funcionando a la vez, si encima te pones a hacer test, que es algo que veremos luego, exactamente igual. ¿Qué pensáis que tiene que tener en común, si tiene que tener mucho, tiene que tener poco o tiene que tener nada, el anuncio que yo veo con lo que me voy a encontrar después? Porque al final todo esto no deja ser la primera fase, esa intención y ese interés para que luego terminar en algún sitio donde yo tenga que hacer una acción, pero también que yo termine de convertirme. Porque si estamos vendiendo relojes de 150 euros, hombre, con un anuncio seguramente necesito algo más. Me salen un par de preguntitas antes de soltarte 150 euros, ¿vale? Entonces, luego siempre suele haber como una fase 2, que es, oye, yo he captado tu interés, he captado tu atención, de todo lo que podías hacer después de luchar con el feed, después de luchar con la poquita atención que tienes ya en tu cabeza, porque estamos entrenados ya para otra cosa. He capturado tu interés porque has entrado y entonces llegamos a una landing o a una web o a una ficha de producto o a un algo. ¿Qué relación creéis que debe tener a nivel de diseño el anuncio con lo que pasa después?
Básicamente yo diría que el anuncio tiene que ir siempre dentro de la marca. Como tú lo estás diciendo tal cual, suponte que hacemos un anuncio de X venta de relojes de 150 pavos, por decirte algo. Si yo veo el anuncio y luego entro en la web, suponte que ya me lleva directamente a la ficha de producto y veo algo completamente diferente, mucha gente se va a echar para atrás por eso. O sea, tú no puedes mostrar una cosa y luego enseñar otra. Quizás el anuncio puede ser un poco más diferente, por ejemplo, no sé, una campaña, con el caso de los relojes no va, pero por ejemplo una campaña de Halloween, por decirte algo, de algo de ropa, y luego entro en la web y veo que es algo completamente diferente, quizás pienso que hasta, no sé, que puede ser una estafa o lo que sea. Siempre tienes que vincular de tu diseño con tu marca y de allí crear la campaña. Por ejemplo, algo básico, mira, utiliza las mismas tipografías. Si vas a utilizar, por ejemplo, quizás una tipografía diferente, utiliza una tipografía que sea solo el título, por decirte algo, o el claim o lo que sea, pero siempre incorpora algo que te vincule a tu marca para que no te vayas hacia el lado que no es, ¿no? Para que no, uh-huh. no te estés confundiendo entre una cosa y la otra directamente.
O sea, es que es una cosa que genera, estoy totalmente de acuerdo con Jesús, o sea, es una cosa que genera total desconfianza. Cuando tú ves un anuncio de un tipo, de repente te metes y luego no tiene nada que ver. Tú dices, he pinchado otro anuncio, está mal linkado, o sea, lo que sea. Pero dices, esto, o sea, no es lo que yo quería comprar, ¿por qué no? Que igual, vuelvo a lo mismo que dice Jesús exactamente, no significa que no puedas salirte de tu imagen corporativa nunca. Uh-huh. Hay determinadas campañas que lo vas a necesitar. Por ejemplo, en otro podcast también lo estuvimos hablando del caso de Burger King. Burger King siempre se ha identificado con el color rojo, con colores así como muy llamativos, muy así. Y cuando sacó la campaña del Whopper vegetal que habían hecho, tiró al verde, que es un color, o sea, es un color contrario al rojo, básicamente. O sea, nada que ver. ¿Pero por qué? Porque reforzaba el mensaje. ¿Pero qué hicieron? Mantener los mismos gráficos, mantener la misma tipografía. O sea, se van a una cosa totalmente contraria que no está dentro de su identidad corporativa para llamar la atención y destacar, pero mantienen su identidad corporativa porque no puedes perder ese mensaje. De tal manera que cuando entras en la web vuelves a recuperar esa estética y la gente dice, ah, vale, sí, es lo mismo. O sea, es una cosa, pero está dentro de lo mismo. Y es algo particular y que refuerza mi mensaje.
Y mira que no hay campaña que pueda ayudarte a vender una hamburguesa vegetal. O sea, desde aquí, claro, respetos absolutos a alguien que se quiere meter en el lío de llamar hamburguesa eso, que ya para mí de que entre un poco alguien que se encargue del control de publicidad, porque estamos engañando al usuario llamando hamburguesa a eso.
Claro, pero piensa cómo ha funcionado teniendo en cuenta que son hamburguesas y que lo sigan manteniendo en su carta. O sea, realmente habrá funcionado. Hombre, no hagas así. O sea, realmente es algo que ha debido funcionar.
Sí, pero como lo de que son hamburguesas...
Ya.
Son hamburguesas veganas, pues.
Claro.
No es vale. Tanto.
Pero como campaña. Yo te hablo a nivel campaña, no te hablo de lo
ya,
que...
Ya. Sí, no. Sí. Estoy de acuerdo.
A nivel campaña es lo que tienes que hacer.
Estoy de acuerdo.
O sea, no significa que no puedas salirte de tu identidad corporativa nunca. Al revés. Está guay que lo hagas.
Sí.
Pero... con una coherencia, con un sentido y con, o sea, lo que vas a hacer.
Y este es otro aprendizaje que creo que se tienen que llevar. Es decir, porque lo digo porque empezamos, o sea, os hacía la pregunta porque hemos empezado diciendo, oye, intenta desmarcarte. O sea, ahí tienes que luchar con la cabeza de la gente, tienes que luchar con el feed y el scroll infinito, tienes que luchar con un buen montón de impactos que tienes para llamar la atención. Entonces tienes que de verdad intentar diferenciarte de alguna manera. Pero siempre sobre unos raíles que son los de tu marca. Es decir, que sí, que tienes que encontrar como determinados elementos donde yo pueda identificar que el anuncio es de la misma empresa que de lo que me encuentro después. Porque en cuanto piense que hay incoherencia tan grande como para decir, oye, yo creo que esto está mal, que se han equivocado, que esto parece una cosa y ahora estoy entrando en otra, la confianza, que es algo crítico para que yo te suelte esos 50 euros que hablábamos antes del reloj, ya la hemos perdido. Estamos de acuerdo.
Sí, y por ejemplo también, si por ejemplo la campaña te lleva a una landing, por decirte algo, y esa landing puede incluir un banner que sea simplemente una adaptación de lo que ya habían visto antes,
guay.
Yo creo que eso es un perfecto ejemplo. Porque claro, ya tienes lo que viste antes, pero en otro formato, y ya está. ¿Sabes? Simplemente estás reforzando la información. De hecho, se la estás dando dos veces a la persona. Entonces es como, bueno, pues ya está, ya estoy en el lugar que es, ahora simplemente tengo que ver si desembolso el dinero o me lo quedo.
Un buen ejercicio podría ser que las creatividades de las campañas partan del diseño del sitio a donde van, ¿no? Es decir, que si al final vamos a promocionar una ficha de producto, una landing o lo que sea, partir un poco de ahí y una mezcla entre el sitio donde van a ir los anuncios más el brand book, y que de ahí puedan salir como hijos de su padre y de su madre, pero que al final tengan un poco los mismos genes que de lo que hay arriba, ¿no?
Eso es, como pequeñas adaptaciones que te compartan fotografías, que te compartan colores si has usado un color diferente, todo ese tipo de estética. O sea, todo lo que puedas llevar de un lado a otro, mejor.
Algo que creo que además también debería aplicarse a la identidad verbal. Es decir, que los mensajes que intentes trasladar desde los anuncios también sea un poco el estilo y vayan relacionado con lo que luego te vas a encontrar en la landing. Que no es de diseño, pero creo que al final tiene que también ir bastante relacionado. Sí. Y ya con eso tienes un anuncio completito. Vale, venga, vamos a por los tips. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta para diseñar buenos anuncios? Cintia, cuéntanos el primero.
Vale, pues a ver, como ha comentado Jesús, una vez ya tenemos claro cuáles son las cosas que afectan como muy de forma directa en diseño al marketing digital, teniendo en cuenta también la base que hemos hablado, es decir, que no solamente valdría con un buen diseño, sino que también necesitamos un buen copy para que todo brille de forma conjunta y que sea todo guay, ¿vale? Tenemos como varios tips que estarían bien tener en cuenta, ¿vale? Uno de ellos sería que utilicemos bien a nuestro buyer persona. ¿Vale? Partimos de la base en que buyer persona es la representación ficticia de nuestro público objetivo ideal, es decir, que tengamos como una especie de perfil de lo que sería nuestro comprador ideal, hablando llanamente. Y una vez lo tenemos, tenemos claro que las personas, cuando tendemos a comprar algo, es porque nos sentimos identificados con ese producto, ¿vale? Por eso es tan importante que el producto tenga calidad como cómo estamos presentando ese producto. Porque nosotros lo que hacemos antes de comprar un producto normalmente es que nos sentimos reflejados en él. Es decir, que sentimos la necesidad de tener ese producto. Aunque esto no tenga por qué ser real y sea una cosa súper impulsiva y no hace falta ni que entremos en eso, ¿no? Pero nos sentimos identificados y es lo que nos atrae. Entonces, nosotros lo ideal sería que conozcamos muy bien a nuestro buyer persona para que sepamos en qué nicho se mueve, cuáles son sus intereses, de tal forma que lleguemos a identificar a qué nivel gráfico necesitamos llegar, qué es lo que necesita ver nuestro buyer persona de ese producto, qué quiere de ese producto para que lo llegue a comprar. Y así saber qué le llama la atención, qué quiere, qué busca, para poder realizar esa campaña con una identidad gráfica que le llame la atención y que llegue a esa transacción final.
Aquí los retos suelen estar cuando una empresa tiene personas justo con la campaña de Burger King, ¿no? Todo lo que había hecho Burger King hasta el momento de lanzar esa pseudo hamburguesa tenía un público X y ahora de repente pues, tiene un público que no tiene nada que ver. Que es que casi podrías atacar a gente, o sea, seguramente en cuanto segmentes eso a quien toca, puedes estar atacando a gente que odie tu marca. Porque al claro. final alguien que está muy concienciado con, oye, solo como vegetales, vegetarianos, veganos, Burger King es el satanás de su vida. Entonces, de repente encontrar anuncios, por muy verde que te pongas, es complicado. Entonces, creo que aquí el reto... Hay dos retos. Uno, antes comentaba Jesús lo de que no vas a tener público de 20 y de 60 años. Pues tristemente, cuando tú le preguntas a muchas empresas, te dicen nuestro público de 18 a 60 años, hombres y mujeres, que les guste pasárselo bien. Muy bien. Entonces de ahí quitas a los abogados, que son los únicos que no les gusta pasárselo bien, y ya está. Y te queda el resto, de, te queda el resto de, del continente europeo.
¿Sabes qué pasa? Que cuando tú hablas de público objetivo puedes coger una gama muy amplia, pero cuando tú estás haciendo una campaña de paid, normalmente no la haces de todos tus productos, la haces de un producto en concreto
claro,
que sí, va a un público
objetivo. Eso es, que tienes que verticalizar muy bien y lo bueno que tienes es que aunque tengas varios públicos, tú puedes hacer campañas como muy capadas al público que te interese y entonces tengas campañas herméticas. De, oye, aquí no va a entrar alguien que no tenga determinadas condiciones. Creo que hay que hacer un ejercicio en general para las campañas y para cualquier cosa que tenga que ver con marketing, que es pasar ya del nivel amateur de segmentar por hombre, mujer y edad. O sea, creo que ya hay que meterle una capa ya más de lo que se llama perfil ¿cómo se llama? Psicoeconómico, no me acuerdo cómo es, psicosocial. Que es, oye, ¿qué miedos tienes? ¿Qué problemas tienes? ¿Qué puntos de dolor tienes? ¿Qué deseos velados tienes? Ese tipo de cosas para de verdad llegar a tener un buyer persona que no sea en plan 17.000 personas en España. Porque es que eso no es nada, es exactamente lo mismo. Entonces es importante hacer casi más el ejercicio de segmentar bien y luego ya, cuando ya lo tengas, efectivamente ir adaptando la imagen visual al mensaje que tú le quieras transmitir a cada uno. Si hay alguien que necesita más confianza, pues por ejemplo, personas más mayores a lo mejor necesitan una sensación más de confianza que otros que ya estén más acostumbrados a comprar en digital, que a lo mejor el mensaje o el enfoque que le vas a dar al mensaje es diferente y ya está, ¿no?
Eso es.
Sí, con un perfil más joven quizás puedes experimentar un poquito más también, por ejemplo. Yo creo que al final siempre tienes que pensar es que tienes que mostrarle la comida al hambriento, ¿no? O sea, tienes que cumplir una necesidad. Tienes que darle a la persona lo que está buscando o lo que quizás necesita y no sabe que necesita.
Claro.
Básicamente.
Está muy gastronómico el Jesús hoy, ¿eh?
Sí, totalmente.
Tengo hambre, lo siento.
Vale, Jesús, venga, punto dos. Imaginámonos que ya tenemos el buyer persona, ¿qué más tenemos que hacer?
Sí, una de las cosas que yo siempre voy a recomendar cuando se hace cualquier diseño y más si se va a hacer una campaña es buscar referencias. Esto es algo que voy a criticar aquí a muchas personas, a muchos diseñadores y personas que les toca a veces diseñar, que no saben diseñar o que no les toca diseñar pero que tienen que hacerlo, y es buscar referencias, inspirarte. No está nada mal buscar ideas o inspirarte o sacar algo de un lugar que te haya gustado y simplemente adaptarlo a lo tuyo. Si tú tienes una idea y tú la puedes complementar con otra cosa, siempre hazlo. No tengas miedo de, por ejemplo, coger una imagen, un fotomontaje o algo llamativo de una cosa y completarlo con lo tuyo. Por ejemplo, si tú ves que tu competencia utiliza una imagen o un tipo de desarrollo o uso de tipografía que te sirva para tu producto, no tengas miedo de combinarlo con tu gráfica o con tu campaña o con todo lo que necesites en general para ir directo hacia tu target, porque al final siempre te va a servir, siempre va a haber algo que puedas combinar o que tal, que ojo, no es robarlo, no es que vas a coger la misma imagen del banco que cogió tu competencia, no, es simplemente adaptarlo y buscar qué te sirve, porque al final de cuentas no existe realmente nada que no se haya creado en el mundo, por más que nos la demos a veces de que somos los mejores, de que somos las personas más creativas del mundo, no hay idea o gráfica o lo que sea que tú hayas hecho que quizás no haya existido, que quizás no la hayas visto, mira, sí, pero siempre va a haber algo, no está nada malo buscar una referencia de alguien externo, para nada, y la gente debería dejar de tenerle miedo a eso, ¿verdad? Porque yo creo que es una de las mejores formas de mejorar tus diseños y, bueno, tus campañas o realmente todo el endeavor creativo que tengas.
Y que además de mejorar lo que pueden hacer los demás, también te ayuda a lo que hablábamos al principio del programa, que es la diferenciación. Oye, si me quiero diferenciar del resto, tendré que ver qué está haciendo el resto. Y cómo mi anuncio puede llamar la atención y funcionar mejor de lo que está haciendo el resto. Si no sabes lo que está haciendo el resto, olvídate. Lo bueno que tenemos hoy en día, en Google juraría que no se puede, pero en todo lo que sean las campañas de Meta, tú tienes ya un sitio, lo vamos a dejar en las notas del programa, donde puedes ir a ver las creatividades que está haciendo tu competencia. Tú metes la página de Facebook o el perfil de Instagram y ves todas las creatividades que tiene funcionando en ese momento. Esa información hay que aprovecharla, porque es que claro, es oro puro para o mejorar lo que hay, como tú decías, o buscar algo diferente. Que además es algo que yo animo también a hacer con cualquier web, en plan de, si tú quieres tener una web que no tenga nada que ver con la de los demás, oye, imprímete todas las páginas web que tienen los demás y te buscas algo que no tenga nada que ver. Y empiezas desde ahí. Entonces ya empiezas a tener algo diferente. Es imposible diferenciarse si no sabes qué es lo que hay en el mercado.
Sí, yo siempre lo veo como hacer un collage en tus diseños. O sea, tú puedes simplemente coger recortes de aquí, de aquí, de aquí, ponerlos todos juntos y luego ponerle como la pintura que sería tu marca. Y de allí vas a terminar con una idea completamente diferente y algo adaptado a qué es lo que tú tienes.
Vale, venga, siguiente tip. Cintia.
Vale, pues el punto número 3 sería seamos coherentes, ¿vale? Que esto es lo mismo que ya hemos hablado hace nada. Que lo que más se valora en esta vida es la tranquilidad y la coherencia. Es decir, si tú tienes una identidad gráfica que es clara, que está marcada, ¿por qué no la usas? O sea, si la tienes, úsala, porque eso es lo que genera esa coherencia estética y nos genera tranquilidad a todas las personas que vayan a ver tus anuncios. No vale eso de usar unos colores y unas tipografías diferentes cada vez que vayamos a hacer una campaña, porque es que así llamamos más la atención. O sea, eso no tiene ningún tipo de sentido. Ya digo que es lo que acabamos de hablar, porque es que lo único que genera es desconfianza en quien vaya a ver nuestro producto y en quien vaya a ver nuestros anuncios o publicaciones, ¿vale? No solamente hablamos de que generamos esa desconfianza, sino que es que la única forma que tenemos de generar esa identidad corporativa es que siempre la mantengamos, porque si la vamos variando, el consumidor nunca va a tener claro realmente qué es lo que tratamos de vender, qué es lo que buscamos enseñarle. ¿Por qué no? Porque no estamos usando nuestros elementos gráficos, nuestra identidad corporativa, y eso siempre va a ser el mejor acompañamiento para todos nuestros diseños, sin excepción. O sea, si los tenemos, usémoslos. Y si no sabemos cómo usarlos, busquemos la forma de hacerlo, pero teniéndolo, pues hay que aprovecharlo.
Vale, que es un poco lo que hablábamos ya antes de la coherencia entre determinados elementos y tal. Que también hemos hablado de la coherencia entre el anuncio y lo que va a haber después, también animaría yo a que haya misma coherencia entre todos los anuncios que estén enfocados al mismo buyer persona, por ir enlazando además con los demás. Que de verdad la misma persona, los diferentes impactos que reciba con diferentes objetivos, microobjetivos en un funnel clásico, tengan una línea coherente para que todo el mundo relacione sin que se lo tengamos que decir, es decir, sin el ponme logo más grande, que todo esto forma parte de la misma empresa. Porque al final esto no deja de ser un caminito que empieza en un no tengo ninguna necesidad y termina en un toma mis 150 euros y me parece buena idea, que es la venta perfecta, cuando alguien te da tu dinero y además le parece buena idea. Vale, hay un montón de cosas que hacer. Hay un montón de oportunidades, porque cuando uno diseña algo, tiene lo bueno y lo malo del folio en blanco. Es verdad que tenemos unas directrices y tal, pero antes hablábamos de diseño y hablábamos de texto, etcétera. ¿Cómo priorizamos todo esto, Jesús? Porque al final todo no puede ser igual de importante y tiene que quedar claro que es más importante, incluso para el usuario que consume el anuncio, ¿no?
Claro, sí, volviendo a lo que dije en el punto anterior, el todo es importante, todos los elementos van, no va por ahí. O sea, la cosa no es así. Tú no puedes hacer que todos los elementos de tu diseño llamen la atención. Tú no puedes hacer que el título llame la atención, que la imagen llame la atención, que la fecha, la oferta, el precio, todo llame la atención. ¿Por qué? Porque al final el ojo no va a saber dónde va a caer. Hay una jerarquía en los diseños y hay una forma de dirigir la mirada hacia donde quieres. Trata de hacerlo, trata de no cargar tu diseño, porque a veces uno intenta lanzar todo a la pared y vemos que se va a pegar, y no siempre todo se pega realmente. Al final de cuentas, tienes que pensar en qué es lo primero que quieres que lea la persona. Por ejemplo, el claim quizás es lo más llamativo, pues hazlo la parte principal del tema. Quizás es la imagen que sea lo más llamativo, pues hazlo la parte principal del tema. El precio, lo que sea, etcétera. trata de analizar qué es lo que quieres hacer con tu diseño y de allí simplemente lánzalo hacia lo que quieres indicar, ¿no? Entonces, básicamente, prioriza. Prioriza completamente tu diseño. Una de las cosas que yo recomiendo desde un punto personal es que si tu diseño no te convence del todo o el diseño o tú estás supervisando un diseño del diseñador de la empresa y no te convence, siéntate, analízalo, levántate, hazte un cafecito, tómate algo, date un paseíto por el parque o lo que sea y vuelve 10 minutos después. Vas a verlo con otros ojos. Y si no, pues busca otra persona que te dé una opinión diferente. Quizás lo termines y no te llama la atención porque está muy pesado o lo que sea. Busca a tu madre, busca a tu abuela, busca a tu primito que está al lado, que es un vecino, lo que sea. Pregúntales y ve desde diferentes perspectivas, porque quizás tú estás viendo que la imagen es lo más llamativo, pero resulta ser que ellos están leyendo primero el texto. No todo es importante y lo importante es ver qué es lo importante. Allí va la cosa realmente.
Eso es, yo te iba a decir justo eso. Yo para eso lo que suelo usar es a mi madre, que es una persona de las que nunca te mienten en la vida. Entonces te puede querer muchísimo, pero siempre te dice la verdad. Entonces si algo no está bien, pues te dice, pues mira, tú habrás invertido 4 horas en esto, pero es una mierda. Y tú le dices, pues gracias mamá. Pero es verdad, o sea, siempre busca a alguien que te lo mire y te diga, pues mira, yo aquí veo una semejante mierda y no funciona. Vale, ok, pues ya sabes que lo tienes que tirar y volver a empezar. Pero ayuda mucho para priorizar información, totalmente de acuerdo. Vale. Ahora, el punto número 5, el tip número 5 sería que seas original. De nuevo, es algo que ya hemos comentado, ¿vale? Pero, y es verdad que si lo piensas fríamente, en parte se da un poquito de puñetazos con el tip número 2 que hemos dicho de buscar referencias, ¿vale? Porque si te basas en cosas, pues a veces no eres tan original como deberías. Pero es que no nos referimos a eso en concreto, sino que a día de hoy, como de nuevo ya hemos comentado, estamos totalmente bombardeados por contenidos, diseños, anuncios y cosas de todo tipo. Entonces, la idea es que busquemos cómo destacar un poco y para así pasar menos desapercibidos dentro de nuestra competencia y dentro del producto que estamos vendiendo, ¿vale? Entonces, para esto, lo ideal es seguir como 2 mini consejitos que nosotros solemos hacer, ¿no? Que sería que evites los clichés, que pienses siempre en formas de comunicación que tus competidores no usan normalmente. Para eso volvemos otra vez a lo mismo, bichea lo que está haciendo tu competencia. Es la única forma de que veas que están usando, qué formas de comunicación, para que puedas darle un pequeño girito y poder aprender sobre eso y poder ver cuál sería la mejor forma de acceder a tu consumidor, ¿vale? Y sobre todo, el segundo consejo sería que le des nombre a tu marca, es decir, haz de tu marca una identidad, un estilo y que hablen de ella por sí solos. Es decir, aunque sea mínimamente, métele algo que destaque, que le haga ser pues, que tu marca es diferente por algo. ¿Para qué? Para destacar por encima de los demás. Volvemos otra vez a lo mismo y ser lo más original que se pueda ser.
Sí, al final también, como último consejo, podemos decir que se prueben cositas, por así decirlo. Siempre va a haber algo en lo que hagamos que vaya a fallar. Quizás falla la imagen, quizás la imagen no es tan alta calidad porque X circunstancia. Pues cambia la imagen. Quizás no te sirve el claim, quizás no te sirve el tamaño de la tipografía, etc. Prueba, elimina, mejora, etcétera, combina. Quizás, por ejemplo, haz un test y ve qué creatividad te funcionó. Quizás lo que no necesitas es una creatividad, sino quizás lo que quieras expresar a lo mejor en un video o lo que sea. No tengas miedo a experimentar, porque al final de allí es donde tienes que aprender y de allí es donde vas a sacar el mejor resultado. Porque sin modificar, sin adaptar, sin buscar una segunda opción o lo que sea, no va a mejorar quizás lo que estás haciendo. No tengas miedo de no tener simplemente la primera opción que tengas y ya. Prueba, ve buscando varias opciones y de seguro vas a dar con la que más te sirva, la que más te termine funcionando al final.
En esto de probar yo quiero añadir un par de cosas. Uno, he visto como mucha gente haciendo pruebas y el hacer pruebas por sí solo no implica nada. O sea, tienes que hacer las pruebas bien. Ejemplo de esto. Oye, este anuncio no me ha funcionado. Y haces un anuncio totalmente diferente. Si cambias todo y no aíslas las variaciones, es imposible saber qué ha funcionado o qué no ha funcionado. Porque si haces un anuncio de X características y luego haces otro que no tenga nada que ver, pues entonces estás empezando de cero. No estás haciendo una variación, no estás haciendo un test entre dos cosas bastante parecidas donde cambias una variable para ver si esa variable te mueve la aguja. Estás haciendo otra cosa muy diferente. Entonces es importante eso y luego es importante también en los tests entender cuál es la métrica de la campaña que quieres mejorar con tu test. Es decir, que no es lo mismo decir, oye, voy a cambiar mi color de negro a naranja porque quiero llamar la atención, y entonces lo que va a subir es el número de clics, porque claro, llama mucho más la atención, por poner un ejemplo, pero luego eso, ¿dónde termina? Es decir, todos esos clics de más están terminando abajo del funnel o se están quedando arriba del todo y casi le hemos dado clic porque me ha dado un ataque epiléptico, que casi le he dado sin querer. Entonces hay que tener cuidado con qué métrica quieres mejorar cuando haces tus test. Y si lo que quieres mejorar es el negocio y quieres mejorar la conversión, a lo mejor en vez de tener que cambiar el diseño, tienes que cambiar la segmentación. Y ya está, pero no cambie la segmentación y el diseño a la vez, porque entonces cuando eso cambie, incluso aunque sea para bien, sigue yendo a ciegas. Y es como haber hecho una campaña nueva y no una variación de la campaña anterior que no te ha funcionado. Creo que estas dos cosas son importantes antes de decir lo de probar. Porque si no, al final te pones a probar y probar, puedes probar un montón. Pero o llevas un orden, antes hablábamos de la coherencia, o llevas también una coherencia en tus campañas, o te va a dar igual. No da igual que esto te lo diseñe Andy Warhol, en paz descanse. ¿Sabes? Andy Warhol hubiera hecho buenas creatividades, chicos. ¿Lo habéis pensado alguna vez?
Seguro que sí. Depende para qué producto, pero seguro
estoy
que sí.
Seguro que sí. Sí.
Yo estoy seguro que serían polarizantes, pero no decir otra cosa.
Eso sí. Escúchanos, vamos a empezar a hacer programas dando palos ya aquí a cualquiera. O sea, que es que dentro de nada nos veo diciendo, Gandhi no era tan bueno. Gandhi tenía su parte oscura. Vamos a ir con calma, ¿eh?
Siguiente es Picasso, un mierdas.
Pues eso, el típico golpe de suerte. En plan de se te colocan tres cosas y dices, ala, pa'lante, esto es el bombardeo.
¿Tú has visto esos cuadros? Mi sobrino los hace mejor. Escucha, vamos.
Alucinante. Vale, gracias Cintia, gracias Jesús por pasaros por aquí. A ti, querido oyente, gracias también. Muchísimas gracias por pasarte por aquí una semana más. Un saludo a Picasso, un saludo al Burger King, un saludo a todos los marketeros que queráis mejorar vuestro diseño, que espero que os hayamos ayudado. Y, por supuesto, si no lo has hecho ya, te animo a que te suscribas a Paradises para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos. Hasta la semana que viene.